Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bien, pues como decía, vamos a estudiar primero el libro del capítulo 20 del libro del Apocalipsis. El hermano Félix pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes de este capítulo, y seguidamente el hermano Envy pues va a compartir un estudio sobre el tabaco, sobre el fumar, lo nefasto que es fumar, pues va a darnos un estudio sobre este tema. Así que, en primer lugar, hermanos, le damos las gracias a Dios, como siempre, por esta reunión, esta charlita que vamos a tener, este estudio. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que vamos a tener. Te pedimos que sirva de bendición, que sea de bendición para todos nosotros y aquellos también que la escuchen, que se la bajen de internet. Gracias por esta revelación que nos has dado, esta revelación del libro del Apocalipsis, donde podemos conocer el futuro, podemos conocer lo que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, a llevar este mensaje de salvación a otras muchas personas por esta herramienta, por medio de esta herramienta que nos has dado, que es internet. Te pedimos, Señor, pues que nos ayudes a entender lo que se va a exponer aquí y que pues muchos que escuchen esta charla bíblica pues les abras la mente, les ilumines, para que lleguen a un conocimiento correcto del libro del Apocalipsis, un libro, una revelación tan pervertida y deformada en la cristiandad iglesiera apóstata. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, vamos a abrir en el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a estudiar este importante capítulo. Y ya mañana pues estudiamos el capítulo 22 y terminaremos este ciclo de varias semanas que hemos tenido del estudio del Apocalipsis. Así que vamos a comenzar leyendo el capítulo 21, abrir la Biblia en este capítulo, y vamos, pido al hermano Félix, si eres tan amable, que comience leyendo, y vas a leer del verso 1 hasta el verso 2, los versículos 1 y 2, hermano Félix.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Pues muchas gracias, hermano Félix. Como podemos ver, el capítulo 21 es la continuación del capítulo 20. ¿Qué es lo que vimos, estudiamos en el capítulo 20? Pues la venida gloriosa de Cristo. En el capítulo 19, la venida gloriosa de Cristo. En el capítulo 20 estudiamos el milenio, cuando Satanás era encadenado para que no pueda engañar a las naciones durante el milenio. Vimos también cómo los muertos serán juzgados durante ese periodo de 1000 años. Y al final del milenio, pues los muertos resucitarán para comparecer ante el tribunal de Dios. Y aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego. Eso lo vimos en el capítulo 20. ¿Y qué va a ocurrir después? Pues lo que viene en el capítulo 21. Que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice el verso 1. La actual tierra y el actual cielo, la actual atmósfera, van a ser consumida, va a ser destruida totalmente por el fuego. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Entonces el cielo, como dijo también el apóstol Pedro, los cielos ardiendo pasarán con gran estruendo, y la tierra y las cosas que en ella hay pues serán fundidas, serán quemadas. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Entonces Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra después del milenio. Dios va a transformar completamente la superficie de la tierra, va a quemar la actual tierra, la actual superficie de la tierra, y la atmósfera pasará con gran estruendo, y seguidamente Dios va a hacer una nueva tierra, va a hacer un nuevo mundo, porque como dice el pasaje, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, el mar dejará de existir, será un mundo completamente renovado, completamente nuevo, lo que Dios va a crear después de ese periodo de 1000 años. Esto evidentemente todavía no se ha cumplido esta profecía. Bueno, y seguidamente de que Dios haya creado el nuevo mundo, el nuevo cielo, la nueva tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que dice en el verso 2, que la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial, va a descender del cielo, del cielo de Dios. Además es curioso que dice que descenderá del cielo de Dios. Hay un cielo de Dios. ¿Cuál es el cielo de Dios? El cielo de Dios es el tercer cielo. El Nuevo Testamento habla de 3 cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es el cielo que rodea la tierra, la atmósfera, el cielo azul. El segundo cielo es el espacio exterior, donde está el sol, la luna, las estrellas. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el cielo supremo. Es el cielo de Dios, como dice el versículo 2. Y esa nueva Jerusalén, esa capital del universo, va a descender de ese tercer cielo. Esa ciudad celestial está en el tercer cielo y va a descender a ese nuevo planeta, a ese nuevo mundo, a la nueva tierra que Dios va a crear después del milenio. Dice el versículo 2 que estará dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa nueva Jerusalén, hermanos, se refiere también a la iglesia de Cristo, es la esposa de Cristo, y la esposa, ahí es donde va a morar pues los cristianos glorificados, la esposa de Cristo, esa va a ser su morada, la nueva Jerusalén celestial que se va a descender y se va a posar en esa nueva tierra. Dice que estará preparada, estará dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice el versículo 3 lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres está refiriendo evidentemente a la nueva Jerusalén celestial. Esa ciudad celestial será el tabernáculo de Dios con los seres humanos. Y además dice que el propio Dios va a morar con ellos. El propio Dios Padre va a descender a la nueva tierra después del milenio. Va a venir, va a descender, el Dios Padre, para morar con los seres humanos inmortales. Y dice que van a ser su pueblo, los seres humanos inmortales, pues ya que la muerte habrá sido destruida para siempre, así lo vimos en el capítulo 21, verso 5, cuando dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, el capítulo 20, verso 5, dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, la muerte ya no será más, la muerte habrá sido destruida y por lo tanto los seres humanos que vivan en el nuevo planeta, en el nuevo mundo, serán inmortales. Y es cuando Dios el Padre entonces podrá morar con todos estos seres humanos inmortales. Dios mismo estará con ellos como su Dios. El propio Dios Padre, aquí se está refiriendo evidentemente al Dios Padre. El libro del Apocalipsis, cuando habla de Dios, esto que quede claro, cuando habla de Dios siempre se refiere al Padre. Nunca, nunca se refiere a un falso Dios trino. un falso dios que fue inventado, como todos sabemos, por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana hace muchos siglos, y es predicado también por las sectas evangélicas. Bien, pues la Biblia cuando habla de Dios solamente se refiere al Padre aquí en el Apocalipsis y le hace una clara diferencia con el Cordero. El Cordero es el Señor Jesús, y siempre habla de dos, de Dios y del Cordero. Es el Dios Padre quien va a descender después del milenio a la nueva tierra. ¿Y qué va a hacer Dios el Padre? Pues lo dice el versículo 4, que va a enjugar Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fijaos qué maravilla, qué esperanza es la que tendrán, la que nos espera a todos los seres humanos inmortales cuando recibamos la inmortalidad. Y es que Dios va a acabar con todo tipo de dolor, de sufrimiento, va a acabar con la muerte no va a existir. Imaginarnos un nuevo mundo donde la muerte, ni el sufrimiento, ni el lloro, pues nunca más existan, ni el clamor, ni el dolor, es algo realmente fuera de nuestra imaginación. Va a ser algo tremendo, algo impresionante, cuando ya nada, ningún tipo de sufrimiento, ni de muerte, ni de dolor, exista en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra que Dios va a crear. Porque las primeras cosas pasaron. Todo esto habrá pasado a la historia. Las lágrimas, los sufrimientos, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, todo esto habrá pasado a la historia. Será cosa del pasado y todas las cosas serán, por tanto, hechas nuevas. Y dice el versículo 5 lo siguiente. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Bien, ¿quién es el que está hablando aquí? Pues evidentemente no es el Señor Jesucristo, es el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre. Él es el Padre que el que hará nuevas todas las cosas. El Dios Padre, hermanos, es el único creador de los cielos y de la tierra, y es el único que va a hacer de nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Hará nuevas todas las cosas, después de ese periodo de 1000 años, y además dice el Dios Padre en el versículo 5, que estas palabras son fieles y verdaderas. Es el propio Dios Supremo, el Dios Todopoderoso, quien afirma que estas palabras, estas profecías que vienen en el libro del Apocalipsis, son fieles y verdaderas. Se van a cumplir todas estas profecías. Esa creación del nuevo cielo, de la nueva tierra, la destrucción de este mundo y la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, es algo fiel, algo verdadero que se va a cumplir. Está escrito en el libro del Apocalipsis y está garantizado por el propio Dios Padre en este pasaje. Y dice el verso 6 lo siguiente. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Como podéis ver, es una vez más el Dios Padre quien está hablando. Se identifica como el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Es el título que por excelencia le pertenece al Dios Padre. Al que tuviera sed, el Padre nos da, es el Dios Padre quien nos da gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Jesús dijo una vez, el que tiene sed, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, De su interior correrán ríos de agua viva. Es el Dios Padre, hermanos, el Dios Padre quien nos lleva a Jesús. Como dijo el propio Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere antes. Es el Dios Padre quien nos da de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es el Dios Supremo, el Padre, quien nos lleva a Jesús. Para beber de esta fuente de la vida eterna, esta fuente de la salvación, el agua en la vida, el agua es símbolo del Espíritu de Dios, como dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. Eso se refiere a las fuentes del agua de la vida. Por lo tanto, es el Dios Padre quien está hablando aquí. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y es el Dios Padre quien nos lleva a Jesús para recibir gratuitamente este agua de la vida. Y además es el Dios Padre quien dice en el versículo 7, que Él será mi Hijo. Por lo tanto, como podéis ver, se está refiriendo al Padre, es el Dios Padre quien está hablando, porque dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y ahora en el verso 8, vamos a leer el verso 8, porque hay una seria advertencia para aquellos que sean arrojados al lago de fuego. Se describe quiénes son los que van a ser arrojados en el futuro al lago de fuego. Pido al hermano Félix, léenos el verso 8, hermano.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Gracias, hermano Félix. Como podéis ver, hay una lista de los tipos de personas que van a ser arrojados y destruidos al lago de fuego. Curiosamente, los primeros de la lista que serán arrojados al lago de fuego son los cobardes. Los cobardes. El reino de los cielos no es de los cobardes, es de los valientes. Y son los primeros que aparecen en la lista. No son los incrédulos, ni los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos. Son los cobardes. La cobardía es un pecado que va a llevar a la destrucción eterna a millones y millones de personas. Los cobardes, aquellos que se avergüenzan del Evangelio, ya lo dijo Jesús, aquel que se avergüence de mí y del Evangelio, yo también me avergonzaré de él, pues cuando venga en el reino de su Padre. Cuando venga Jesús, pues también se va a avergonzar de todos estos cobardes que por salvar, por ejemplo, sus miserables pellejos, pues prefirieron llevar la marca de la bestia y adorar a su imagen para poder comprar y vender, por cobardía, por querer salvar sus miserables pellejos. Pues estos cobardes al final serán arrojados al lago de fuego. Los segundos que aparecen en la lista son los incrédulos. Incredulidad, los incrédulos. La incredulidad, aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios, pues serán condenados, serán arrojados también al lago de fuego. Los abominables y homicidas, los abominables, aquellos pues que practican las abominaciones, los asesinos, es decir, los homicidas. Los fornicarios, tanto la fornicación física como la fornicación espiritual, que es la idolatría. La idolatría, el dar culto a las imágenes, o la avaricia, la ambición por el dinero, que también es idolatría, dice la Biblia, pues también tendrán su parte en el lago de fuego. Los hechiceros, los que practican hechicerías, o por ejemplo los católicos, las curas, los sacerdotes católicos, practican la hechicería. Ellos cuando en sus blasfemas misas cogen una galleta de harina y pretenden crear al Hijo de Dios, dicen que esa galleta de harina es el propio Cristo, el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, eso es pura hechicería. Y estos hechiceros, como dice el Apocalipsis, también tendrán su parte en el lago de fuego. Los idólatras, como ya hemos visto. Y además dice que todos los mentirosos, aquellos que practican la mentira, los embusteros, van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago de fuego y azufre no será un lugar de vida eterna, como dicen los papistas, los católicos y los falsamente llamados evangélicos. Dicen que en el lago de fuego van a vivir eternamente todos estos condenados, que nunca van a ser destruidos. Eso es una burda doctrina de demonios. El lago de fuego dice bien clarito el Apocalipsis que será la muerte segunda. La muerte es lo contrario de la vida. Será un lugar de muerte donde nunca más volverán a vivir. En ese lago de fuego serán atormentados con fuego y azufre y seguidamente destruidos, es decir, aniquilados en cuerpo y alma. Como dijo Jesús en Mateo 10:28. No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. En la gehenna de fuego, es decir, en el lago de fuego. Entonces en ese lugar serán destruidos. No estarán viviendo para siempre en una agonía sin fin, sino todo lo contrario. Están mintiendo los evangélicos, están mintiendo los católicos, estas sectas del diablo, esta cristiandad iglesia apóstata, están predicando una abominable doctrina de demonios, una doctrina falsa, como es esa doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. El lago de fuego, repito, será un lugar de destrucción eterna. Ahí serán destruidos totalmente en cuerpo y alma. Será la muerte segunda, como dice bien clarito el verso 8. No un lugar de vida eterna, sino un lugar de muerte eterna. La muerte segunda, La muerte primera es la muerte física, que todos experimentamos, y la muerte segunda será el morir eternamente en el lago de fuego. Eso va a ser la muerte segunda, una muerte para siempre, donde nunca más volverán a vivir. Así que esa doctrina que predican todos estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, evangélicos, católicos, cuando dicen que los condenados tendrán inmortalidad, vivirán para siempre, están sencillamente repitiendo las mentiras de Satanás, están predicando una burda doctrina de demonios y enseñando todo lo contrario de lo que enseña la Biblia, y concretamente lo contrario de lo que enseña el Apocalipsis. O sea, que el Apocalipsis dice que será la muerte segunda y no una vida eterna en sufrimiento eterno. Dice el verso 9 lo siguiente: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bien, aquí el ángel, fijaos que le dice que le va a mostrar a Juana la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa de Cristo? Recordemos que el Cordero es Jesucristo en el Apocalipsis. La esposa de Cristo es su iglesia. Es la esposa, la novia de Cristo, que todavía no se ha unido a él. Todavía la iglesia no se ha casado con Cristo, porque todavía el Señor Jesús aún no ha venido en gloria. Se va a unir a él cuando Cristo venga en gloria. Pero aquí ya en el capítulo 21 del Apocalipsis se describe a la iglesia como ya casada, desposada con el Cordero, con Cristo. Ya se ha casado con él, se ha unido a él, y ahí se la va a Juan, se le va a mostrar a esta desposada. ¿Y qué es lo que se le va a mostrar a Juan? Pues sencillamente la nueva Jerusalén celestial. Repito, la nueva Jerusalén celestial es una ciudad, será una ciudad celestial, una ciudad literal, de proporciones gigantescas, como veremos después. Y en esa ciudad celestial va a morar la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Como dice el verso 10, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Está hablando del cielo de Dios, el tercer cielo. De ahí va a descender la capital del universo, va a descender a ese nuevo mundo, a la nueva tierra. Teniendo la gloria de Dios, la iglesia tendrá el resplandor de Dios, la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Fijaos que ahora aquí se empieza a describir cómo será esta capital del universo, se describen sus materiales, cómo estará construida, va a resplandecer como una piedra preciosísima, como de jaspe, y va a ser diáfana como el cristal. Será una ciudad, una capital transparente, de una transparencia dorada, una transparencia dorada, la capital del universo, una ciudad pues increíblemente bella, construida por Dios, ahora está en el tercer cielo, y un día va a descender de ese tercer cielo de Dios, va a descender a esa nueva tierra. Esto va a ocurrir, hermanos, después del milenio. No va a ocurrir durante el milenio, sino después del milenio, cuando Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra. Seguidamente en el verso 11, en el verso 12, se empieza a describir pues cómo será, por ejemplo, su muro. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Como podéis ver, se está describiendo a las 12 tribus de Israel, representadas por las 12 puertas. Esas 12 puertas representan a los 12 hijos de Israel, las tribus de Israel, y los 12 cimientos representan a los 12 apóstoles de Cristo. A esos apóstoles, por eso es que dijo el apóstol Pablo una vez, hermanos, edificados, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, de los apóstoles y profetas. Por eso es que aquí en el libro del Apocalipsis aparece la nueva Jerusalén celestial edificada sobre 12 cimientos, es decir, 12 fundamentos que representan a los 12 apóstoles de Cristo. Y sobre los 12 cimientos pues estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, seguidamente en el versículo 15 se dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. La base de la ciudad pues será en forma cuadrada, será un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Como digo, la ciudad tiene su base cuadrada, la ciudad celestial, y dice que él midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Bueno, ¿cuánto es esto de 12.000 estadios? Pues aproximadamente, hermanos, 2.400 kilómetros. Tendrá 2.400 kilómetros de longitud, de altura y de anchura. ¿Qué significa esto? Pues que esta ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, hermanos, tiene una estructura piramidal. Piramidal. Es una gran pirámide, una pirámide gigantesca, y esta pirámide pues es de base cuadrada y la altura, la anchura, pues es igual. Son 12.000 estadios, que son aproximadamente 2.400 kilómetros. Por lo tanto, el tamaño de esta Nueva Jerusalén celestial aproximadamente será como el de toda Europa. 2.400 kilómetros, aproximadamente como toda Europa, o más o menos como los Estados Unidos, pues será la base, la anchura de la ciudad, y luego la altura será también igual, será de 2.400 kilómetros de altura. Lo dice aquí bien clarito el libro del Apocalipsis. Da unas medidas, da una longitud, da una altura, da una anchura, lo cual significa que será una ciudad literal, será una ciudad celestial, la capital del universo, será una ciudad literal, ya que se da los materiales con los cuales estará construida y además las dimensiones, la altura, la anchura, por lo tanto será una ciudad totalmente literal. Tendrá también un muro, dice el versículo 17, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, 144 codos, pues es aproximadamente unos 70 metros de altura. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Fijaos, era una ciudad transparente, de oro, un oro puro transparente, un oro que no existe en la tierra, es un tipo de oro pues celestial, un tipo de oro puro que es totalmente transparente, limpio como el vidrio, como dice, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Como podéis ver, estas piedras preciosas pues serán con este material estarán construidos los cimientos de la Nueva Jerusalén celestial. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Serán 12 perlas gigantescas, 12 perlas, pues perlas que no existen aquí en la tierra. Será un tipo de perla gigantesca. Y cada una de las puertas, pues como dice, era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Esta ciudad celestial tendrá una avenida central, una avenida principal, que será, como dice, de oro puro transparente, transparente como el vidrio. Y además dice que no vio en ella templo, dice el verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Como podéis ver, se hace una clara diferencia el Apocalipsis entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. El Cordero jamás en el Apocalipsis es descrito como el Dios Todopoderoso. Cristo no es el Dios Todopoderoso. Cuando el sistema iglesiero trinitario enseñan que Cristo es el Dios Todopoderoso, pues están mintiendo, ya que el Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por lo tanto, nunca será de noche en esta ciudad celestial. No significa que el sol y la luna no existirán en el nuevo mundo. Lo que dice es que no tendrá necesidad, la Nueva Jerusalén no tendrá necesidad ni del sol ni de la luna. El resplandor de Dios la va a iluminar y el Señor Jesús es su lumbrera. El Señor Jesús es el portador de esta luz procedente del Dios Padre. Es el portador de la luz, por eso es que dice que es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Como podéis ver, se habla de naciones, habrá naciones que van a ser salvas, habrá otras naciones que habrán desaparecido, habrán sido destruidas, pero otras naciones serán salvas. Después del milenio, en la nueva tierra, seguirán existiendo países, seguirán existiendo naciones. Y estas naciones salvas, todos estos seres humanos inmortales, pues van a subir, van a andar a la luz de ella, van a andar a la luz, van a prosperar a la luz de esta nueva Jerusalén celestial. Y los reyes de estos países, los gobernantes de estos países, van a traer su gloria y honor a la nueva Jerusalén celestial. La van a llevar su gloria, la gloria de las naciones irá a esta nueva Jerusalén celestial. Todos estos reyes pues van a subir a ella y van a llevar su gloria a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y ya termina el capítulo 21, y ya con esto terminamos pues la charla de hoy, el estudio de hoy. Dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estuvimos viendo, pues, en este libro de la vida están pues registrados los nombres de todos aquellos hijos de Dios, de todos los salvos. ¿Cuándo son escritos en el libro de la vida? Bueno, dice el Apocalipsis que ya desde la fundación del mundo Dios escribe los nombres de los hijos de Dios, tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Dios sabe ya de antemano, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, sabe de antemano aquellos que se van a salvar. ¿Y cuándo uno pues es escrito en el libro de la vida del Cordero? Pues sencillamente cuando se ha arrepentido, como dice la Biblia, ha creído en el Evangelio y se ha bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es entonces cuando recibe el don del Espíritu Santo y su nombre es escrito en el libro de la vida. Cuando obedecemos al Señor Jesús, cuando obedecemos a Cristo, cuando creemos en Él y obedecemos al Señor Jesús, nuestro nombre pues es registrado en el libro de la vida. Y Dios el Padre ya los conocía, ya sabía de antemano desde la fundación del mundo quiénes estarían escritos en este libro. Bien, pues terminamos ya el capítulo 21. Mañana sábado pues estudiaremos ya el último capítulo del Apocalipsis, que es el 22, capítulo también muy importante. De modo que voy a dejar ya paso al hermano Envi, que nos dé el estudio que ha preparado sobre el asunto del tabaco, sobre el fumar. Así que Envi, cuando tú quieras, pues ya puedes comenzar a dar la charla.
Bueno, gracias y paz a todos, hermanos. Me alegro mucho de estar de nuevo con vosotros. Y bueno, en esta ocasión pues quería compartir con vosotros un estudio muy interesante sobre el tema del tabaco. No sé si sabéis que el vicio del tabaco, o sea, lo que es el tabaco, fue introducido a principios del siglo XIX por las mafias a golpe de metralleta. Y bueno, a pesar de que ya la comunidad médica en aquel entonces alertaba de que el tabaco era una sustancia nociva, que era una sustancia muy perjudicial, pues estas personas, por culpa del dinero, pues insistieron en meter en la sociedad a toda costa el tabaco para hacer su negocio sin contar, bueno, las consecuencias ellos lo sabían, porque ellos en realidad estaban luchando contra la comunidad médica, pero a ellos no les importaba las personas, lo que les importaba era su dinero. Este estudio es un poco lo que nos anima a vencer el vicio de fumar, el tabaco, venciendo el vicio de fumar. Muchas revistas populares promueven el uso del tabaco. La mayoría de las revistas populares de hoy en día promueven el uso del tabaco al llenar sus páginas de anuncios comerciales que alaban los placeres del fumar. En vez de ser excepciones en esta práctica, las principales revistas para mujeres están literalmente cargadas de anuncios de esta índole. Considere solo un ejemplo, el de la revista Redwood, de diciembre de 1980. 14 de sus 180 páginas, 14 de sus 180 páginas contienen anuncios de cigarrillos. Hay 11 anuncios de página entera para 11 diferentes marcas de cigarrillos. Dos anuncios de media página para otras dos marcas de cigarrillos. Y un anuncio de dos páginas para otra marca. Pero esto no es raro. Otras revistas para mujeres dedican más o menos la misma cantidad de espacio a la promoción del mortífero tabaco. ¿Cómo afecta el fumar al fumador? La imagen del anuncio presenta un cuadro de algo limpio y refrescante. Se muestra un lago resplandeciente al pie de la montaña y en medio de esta escena a usted, el lector, y se le apunta de lleno con una cajetilla de cigarrillos. Este estilo de publicidad es bastante eficaz. Asocia el fumar con sensaciones placenteras. Cada año se gastan miles de millones de dólares en un esfuerzo por establecer una relación entre el fumador y las cosas deseables de la vida. ¿Pero qué hay detrás de estas imágenes? Como sabemos, desde principios de siglo estas mafias pues promovían el fumar, utilizaban todo medios, utilizaban los medios de comunicación que había, utilizaban actores, utilizaban personajes públicos y todos los medios publicitarios para hacer ver a la gente que el tabaco era bueno. Ahora, gracias a Dios, pues sabemos que las autoridades en muchos países han prohibido totalmente el hacer cualquier tipo de publicidad del tabaco, puesto que se ha demostrado clara y evidentemente que es completamente nocivo y mortífero, ¿no? En este estudio vamos a comprender más claramente lo dañino, ¿no?, que es el tabaco. Los hechos acerca del fumar. En 1979, la Asociación Pulmonar Canadiense indujo a reflexionar a muchas personas cuando declaró rotundamente: cada año 50.000 canadienses mueren prematuramente por los efectos del fumar. 50.000 canadienses mueren prematuramente por los efectos del fumar. Muchos más pasan el resto de la vida con el pulmón lisiado y el corazón debilitado por haber hecho esfuerzos excesivos. En 1979, el doctor Julius Richardson, jefe de sanidad de los Estados Unidos, emitió un informe voluminoso en el cual citó pruebas abrumadoras de que el fumar pone en peligro la salud. En el informe se calculó que anualmente el fumar causa la muerte a 350.000 estadounidenses. Además, Sir Jorge Joe, su secretario del Estado para Asuntos de la Salud en Inglaterra, dijo recientemente que cada año 50.000 ingleses mueren debido al hábito de fumar. ¿Cómo se calculan estas grandes cantidades de muertes? Fundamentalmente, eso se hace comparando los índices de mortalidad de los fumadores con los de las personas que no fuman. Comentando acerca de un estudio extenso en el cual estuvieron envueltas más de 1 millón de personas, la Enciclopedia Americana dice: por cada 100 muertes de no fumadores ocurridas durante un periodo de observación, hubo 168 muertes entre un grupo similar y comparable de fumadores de cigarrillos. Es decir, entre los fumadores hubo un exceso de 68 muertes. ¿Pero constituye esto prueba definitiva? Sí, La Asociación Pulmonar Canadiense dice: no hay controversia acerca de los hechos. Se han documentado en miles de estudios, cuidadosos. Ninguna de las principales agencias de la profesión médica ni de la sanidad los pone en tela de juicio. La revista SICE 80, publicada por la Asociación Estadounidense para el Adelanto de la Ciencia, está de acuerdo con esto, pues dice: hay prueba contundente de que los cigarrillos acortan la vida. La relación entre causa y efecto se ha establecido tan firmemente como cualquier otra relación de esta índole en el campo de la medicina. Debido al gran número de personas que han fumado durante la mayor parte de su vida, se ha hecho posible llevar a cabo estudios conclusivos. John Kainz, autoridad en biología molecular y experto en el cáncer, dice: en retrospección, casi parece que las sociedades de Occidente se hubieran dispuesto a realizar un enorme y bastante bien controlado experimento en cancerogénesis, que es la producción del cáncer, y que durante este hubiera provocado la muerte de millones de personas y hecho que su propia gente sirvieran de animales experimentales. Sí, millones de vidas, muchos, muchos millones, han sido acortadas debido al hábito de fumar. Según explica The No War Book Enciclopedia, los estudios médicos muestran que, por término medio, la expectativa de vida del fumador es de 3 a 4 años menos que la de la persona que no fuma. La expectativa de vida del fumador empedernido, el que fuma 2 o más cajetillas de cigarrillos al día, puede ser hasta de 8 años menos que la expectativa de vida de la persona que no fuma. En sus esfuerzos por minimizar los peligros, los comerciantes ahora han puesto en venta cigarrillos que, según se dice, son menos peligrosos. Pero ¿son estos realmente inocuos? ¿Cómo causa daño el... Y podemos preguntarnos, ¿cómo causa daño el fumar al fumador? Que conste que estos informes y otros que estaremos dando ya se sabían a principios del siglo XIX por la comunidad médica, pero que estos líderes mafiosos se empeñaban en ocultar y en oscurecer por medio de hacer grandes reportajes en periódicos o en revistas o en los medios que ellos tenían para fomentar que la gente fumara. Un cigarrillo inocuo, la nicotina y las partículas del humo del cigarrillo, lo que de manera general se llama brea, aparentemente son los principales elementos que causan enfermedad. Por eso se ha disminuido gradualmente la cantidad de alquitrán o brea y de nicotina en el humo de los cigarrillos. De hecho, en ciertas marcas casi se ha eliminado por completo la brea, lo cual se recalca a menudo en los anuncios de los cigarrillos. A veces se han declarado que los cigarrillos que tienen poca brea o poca nicotina son inocuos. Un encabezamiento típico de primer plan de la Constitución de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, proclamó: tal vez no sea peligroso fumarse una cajetilla diaria de ciertos cigarrillos. ¿Pero qué indica la realidad? En primer lugar, los cigarrillos que contienen poca brea también tienen elementos que les dan sabor. Peter Nietzsche, prominente químico en el ramo del tabaco, explicó que si no se añadieran elementos para impartir sabor a los cigarrillos, que tienen poca brea y poca nicotina, estos carecerían de sabor. Pero, ¿en qué consisten estos elementos que dan sabor? Son secretos de la industria, conocidos únicamente por las empresas tabacaleras y por los que promueven a estas las sustancias para los sabores. No obstante, los elementos químicos que se utilizan para impartir sabor a los cigarrillos podrían ser peligrosos para la salud. Como dijo un analista, uno no sabe si algunas de estas sustancias son peores que la brea. Además, según revela la evidencia, las personas que fuman cigarrillos que contienen poca brea o poca nicotina fuman más y retienen el humo en los pulmones por más tiempo. Hacen esto para satisfacer su deseo de nicotina, una droga con la cual uno puede enviciarse a mayor grado que con la heroína. Por lo tanto, debido a este cambio en su modo de fumar, los fumadores de cigarrillos que contienen poca brea y poca nicotina tal vez obtengan casi la misma cantidad de sustancias dañinas que la que obtendrían si fumaran otros cigarrillos. Además, bien puede ser que el elemento más peligroso del cigarrillo no sea la brea ni la nicotina, sino el monóxido de carbono. Algunos cigarrillos que tienen poca brea o poca nicotina emiten aún más monóxido de carbono que los cigarrillos regulares. El profesor Paul Armstrong y el doctor Kenning Kjellsens, investigadores daneses, publicaron sus hallazgos acerca de los efectos del monóxido de carbono que se emite con el humo de los cigarrillos. Como resultado de extensa evidencia que admitieron de sus experimentos, concluyeron que el monóxido de carbono y no la nicotina es el elemento tóxico de mayor importancia en el hecho de que los fumadores corran mayor riesgo de desarrollar arteriosclerosis y enfermedades cardíacas que los que no fuman. Al respecto, cabe indicar que la mayoría de las muertes provocadas por el fumar evidentemente ocurren por enfermedades en los vasos sanguíneos del corazón y no por el cáncer. El sentido común debería decirle a uno que el inhalar el humo de un cigarrillo tiene que afectar adversamente a la vía respiratoria. La evidencia lo comprueba. Los cilios, que son como cabellitos que se encuentran dentro de los bronquios, se dañan y no pueden moverse como una escobilla para eliminar los microbios y la suciedad. Además, el humo hace que los pulmones se les dificulte deshacerse de las impurezas que se hayan inhalado. Esto significa que los fumadores corren mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por sustancias dañinas que flotan en el aire. En realidad, es poco honrado sugerir que un cigarrillo sea inocuo. Como dijo el doctor Julius Richardson, funcionario principal en asuntos de salud en los Estados Unidos, entre la voluminosa evidencia científica sobre los peligros del fumar, no se encuentran datos que den razón para esperar que haya tal cosa como un cigarrillo inocuo o un nivel de fumar que no sea peligroso. El doctor Richardson dijo que, en conclusión, el único cigarrillo que no es peligroso es el que no está encendido. Pero aun si usted no es fumador, ¿está libre del peligro de los malos efectos del humo que emiten otras personas? ¿Puede perjudicarle el fumar de otros? Millones de personas sufren grave daño debido a que otras fuman. Y los resultados frecuentemente son fatales. Por ejemplo, si una mujer que está encinta fuma, esto en muchos casos causa daños al infante aún no nacido. De hecho, la criatura quizás muera antes de nacer. Quizás usted pregunte, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede el humo causar daño al niño dentro de la madre? ¿Cómo se causa daño al feto? Casi inmediatamente después de inhalar el humo, la nicotina pasa a la corriente sanguínea de la madre. Esta potente droga hace que se estrechen los vasos sanguíneos y las arterias del útero. Y de ese modo se priva al feto de oxígeno y alimento. A la misma vez, el monóxido de carbono pasa fácilmente al feto a través de la placenta. En la sangre del feto, este gas reemplaza ciertas cantidades de oxígeno vital, que se necesita para el crecimiento y el desarrollo procedan de manera normal. Al respecto, es de interés un estudio efectuado por médicos ingleses en la Universidad de Oxford. Estos dijeron que se puede notar que cuando la madre fuma, el infante en la matriz hace esfuerzos por respirar. Es casi seguro que está sufriendo temporalmente de una escasez de oxígeno. Hay buena documentación sobre los tristes resultados. Según dice la revista Family Heal, el fumador durante la preñez puede causar deformaciones congénitas tan severas que la criatura muera como feto o poco después de nacer. O sea, poco antes o poco después de nacer. En el caso de madres que fuman, el riesgo de que la prole muera poco o después del nacimiento es 3 veces mayor de lo que si la madre no fumara. En comparación con los hijos de las que no fuman, los de las fumadoras tienen doble probabilidad de nacer más pequeños de lo normal. Además, según informan los investigadores, la probabilidad de que el infante llegue a ser víctima de muerte en la cuna, que se le llama el síndrome de muerte infantil repentina, aumenta, notar, en un 52% si la madre es fumadora. Parece que los hijos de las madres fumadoras tienen leves anormalidades en la base del cerebro y estas quizás interfieran con la respiración, con el resultado de la muerte repentina. Si el fumador de la madre puede hacer daño a un infante aún no nacido, ¿cómo afecta el humo al niño después de su nacimiento? El efecto del humo en los jovencitos. En realidad, los padres que fuman están obligando indirectamente a sus niños a fumar. El doctor Alfred Munzer, especialista en los pulmones, explicó: se calcula que el fumar de los padres afecta a los hijos jóvenes más o menos de la misma manera que les afectaría el que ellos mismos fumaran entre 3 y 5 cigarrillos al día. Para los pulmones sensibles de un niñito, esa es una enorme cantidad de veneno. Pero ¿realmente causa daño a los niños el humo que emiten los padres al fumar? The Journal of the American Medical Association se resumieron del modo siguiente las investigaciones médicas que se han hecho sobre esta pregunta. Los infantes cuyas madres fuman tienen mayor probabilidad de ser hospitalizados con bronquitis o pulmonía que aquellos cuyas madres no fuman. Otro estudio indicó que si tanto el padre como la madre fuman, la probabilidad de que el infante contraiga pulmonía o bronquitis aumenta casi al doble de lo que sería si los padres no fumaran. Otros estudios han mostrado que la frecuencia con la cual se manifiestan síntomas de enfermedades respiratorias en los niños está en proporción directa con la cantidad de humo de tabaco que hay en el ambiente de los que los rodean. Además, en los niños que están expuestos al humo del tabaco hay aceleramiento de los latidos del corazón. Tal vez el fumador opte por perjudicar su propia salud con el fin de disfrutar del placer que según él le proporciona el fumar. Pero ¿le parece a usted que es normalmente correcto que esa persona perjudique a sus propios? El efecto en los adultos. ¿Qué hay si usted es un adulto que no fuma? Y preguntamos, ¿qué hay si usted es un adulto que no fuma? ¿Le perjudica el fumar de otras personas? Si usted se sienta cerca de una persona que está fumando, el humo puede afectarle casi como si usted mismo estuviera fumando. La revista Today's Herald dice, según demuestran los estudios, puesto que el fumador de término medio fuma su cigarrillo por solo una pequeña parte del tiempo durante el cual lo tiene encendido, la persona que no fuma y que está sentada al lado del fumador realmente puede verse obligada a respirar la misma cantidad de monóxido de carbono, brea y nicotina que está inhalando el fumador mismo. El doctor John L. Paul comentó sobre el efecto de tan solo un leve aumento en la cantidad de monóxido de carbono en el aire. Dijo que cuando en el aire hay más de 8 partes de monóxido de carbono por cada millón, la proporción en el aire limpio es de 1 por cada 4, definitivamente disminuye la cantidad de oxígeno que llega al corazón y a los pulmones. ¿Cuánto monóxido de carbono puede haber en el aire de un cuarto lleno de humo? Como redactor de la revista Science Philips, Albertson escribió en un artículo de fondo: en un cuarto mal ventilado y lleno de humo, la concentración de monóxido de carbono fácilmente puede alcanzar el nivel de centenares de partes de monóxido de carbono por cada millón de partes en el aire, lo cual significa que las personas presentes, sean fumadoras o no, están expuestas al peligro de experimentar envenenamiento. Esos niveles de monóxido de carbono exceden por mucho a los límites legales. Pero ¿puede este humo realmente causar daño a usted? Ciertamente que sí. El respirar el humo pudiera llevarlo a sentirse enfermo. Esto no debiera sorprender a los fumadores, puesto que cuando ellos empezaron a fumar, muchos de ellos enfermaron. De hecho, para las personas que padecen del corazón, el respirar el aire de un cuarto lleno de humo puede ser peligroso. Definitivamente pone en peligro la salud. Esa fue la conclusión que resultó de un estudio federal estadounidense hecho en California bajo la dirección del doctor Wilbur S. Arosnow. Un estudio efectuado más recientemente, en el cual participaron 2.100 hombres y mujeres de media edad, revela que hasta los adultos saludables se perjudican si se ven obligados a respirar el humo que viene de otras personas que fuman con regularidad. Se halló que, al igual que sucede en el caso de los fumadores, a estas personas que no fuman se les dañaron las pequeñas vías para el paso del aire ubicada en las profundidades de los pulmones. El fisiólogo Janes R. Gurite explicó: este es un daño permanente que ocurre en personas que han optado por no fumar. Un estudio que se llevó a cabo en Erie County, Pensilvania, Estados Unidos, recalcó lo peligroso que es el verse obligado uno a respirar humo de tabaco. Según informa el Times de Nueva York, este estudio reveló que, por término medio, mujeres que no fuman, pero que están casadas con fumadores, mueren 4 años antes que las mujeres de la misma edad cuyos esposos no son fumadores. Lo que indica la evidencia. ¿Qué es lo que indica la evidencia? Las pruebas son definitivas. Si usted no fuma, pero se ve obligado a respirar el humo de los fumadores, puede resultar perjudicado. Con el transcurso del tiempo, esto está siendo reconocido generalmente como hecho establecido. Por eso la mayoría de los Estados Unidos y de centenares de ciudades han instituido algunas formas de restricción del fumar en los lugares públicos. Además, algunos establecimientos permiten que se fumen solamente en áreas designadas para ellos. Y debido a que fumar disminuye la probabilidad, varios empresarios han ofrecido a sus empleados bonos de cientos de dólares a condición de que dejen de fumar. Muchas personas que no fuman han presentado demandas judiciales en un esfuerzo por humo de cigarrillos. Por lo tanto, el juez decidió que si se podía disminuir el fumar debido a una máquina, se podría hacer lo mismo para el bienestar de los humanos. Algunos fumadores ahora se creen víctimas del hostigamiento debido a las leyes que se han aprobado en contra de su hábito. Según ellos, no puede haber justificación para tales leyes, dijo uno. El fumar, después de todo, no es pecado. Pero, ¿es verdad eso? ¿No es pecado? ¿Puede alguien fumar realmente y agradar a Dios y amar a su prójimo? ¿Puede usted amar a su prójimo y fumar? Los humanos que fuman no solamente contaminan el aire que otros tienen que respirar, también perjudican su propia salud. Ellas mismas estarían más saludables si dejaran de fumar. Además de no contaminar el aire, estarían ahorrándose mucho dinero. Hasta aproximadamente $700 de los Estados Unidos al año en gastos de cigarrillos. De modo que para el fumador, el único derrotero sensato para el fumador es dejar de fumar. Considere la cantidad de contaminación que contiene la voluta del humo que sale de la parte encendida del cigarrillo. Este humo es mucho más venenoso que el que inhala el fumador. La voluta del humo de la parte encendida del cigarrillo contiene el doble cantidad de alquitrán, Obrea y nicotina, y 5 veces más monóxido de carbono y 50 veces más amoníaco que el humo que el fumador inhala, sin mencionar los otros venenos que están presentes. El haber encendido 10 cigarrillos en un automóvil cerrado aumenta el nivel de monóxido de carbono a 100 partes por cada millón de partes de aire, algo que excede por mucho la cantidad de exposición a este gas que se permite conforme a las normas establecidas por los gobiernos federal de los Estados Unidos para controlar la cantidad, la calidad del aire. El periódico Times de New York hizo notar en una típica reunión social en un recinto universitario el nivel de partículas esparcidas en el aire por el humo de los cigarrillos. Es 40 veces mayor de lo que debería ser según la norma estadounidense para la calidad del aire. Y según ya se ha dicho, el daño de este humo causa a las personas se ven obligadas a respirarlo con regularidad, ha quedado bien confirmado. Evidentemente, las personas que inhalan este humo se van a perjudicar. Consecuente con el amor al prójimo, la Biblia dice que el amar a tu prójimo como a ti mismo es la ley real, dando énfasis así a la importancia de esta ley. En Santiago 2:8 leemos: por eso, si usted practica el llevar a cabo la ley real, según la Escritura, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, haces bastante bien. ¿Sería mostrar amor al prójimo y el echar basura en la propiedad de su vecino a propósito? ¿O escupirle en la cara? Por supuesto que no. Tal vez usted replique: ¿sería un pecado el que usted hiciera esas cosas a su vecino? La definición de pecado ayuda a contestar a esta pregunta. El pecado es quebrantamiento de la ley de Dios, declara la Biblia. En 1 Juan 3:4 dice: todo el que practica pecado también está practicando desafuero, de modo que el pecado es desafuero. Así que el imponer voluntariosamente a su vecino algo que es tan desagradable como un esputo arrojado a la cara o basura echada en su propiedad sería pecado. Sería una violación de la ley real, que declara: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué tiene que ver esto con el fumar? En un editorial del periódico Cáncer, Newes, el doctor Isaac Asimov mostró vigorosamente que dijo: cuando alguien fuma delante de mí, su vicio ya no es asunto privado. Las emanaciones asquerosas que vienen de él entran en mis pulmones y mi corriente sanguínea. El hedor suyo llega a ser el mío y se me pega. Además, él hace que aumente el riesgo de que yo contraiga una enfermedad cardíaca y cáncer pulmonar. En respuesta a los fumadores que quizás aleguen que tienen libertad para fumar delante de otras personas, el doctor Asimov dijo: si el fumador cree que tiene que fumar y que cuando yo expreso mi disgusto estoy privándole de su libertad, entonces ¿estaría él dispuesto a tolerarme si yo le diera una patada en la ingle porque yo creyera que tuviera que hacerlo y que él, al oponerse, estaría privándome a mí de mi libertad? Expresándolo de esta manera, la libertad de fumar suya termina donde comienzan mis pulmones. No hay duda de ello. Ni el patear a alguien en la ingle, o escupirle en la cara, o echar basura en la propiedad son consecuentes con el amor al prójimo. Tampoco lo es el fumar. Constituye transgredir contra los derechos de otras personas, hacerles daño en vez de mostrarles amor. Sí, el fumar es pecado. No obstante, algún fumador pudiera dar esta explicación. Yo reconozco que el fumar puede ser dañino. Por eso yo nunca fumo delante de la gente. Entonces, si se fuma únicamente en privado, es pecado. Nadie más sufre el daño. ¿Es pecado el fumar en privado? Reflexione. La vida del fumador recibe efectos adversos. La vida del fumador recibe efectos adversos, como hemos visto anteriormente. ¿Y quién es realmente la fuente de nuestra vida? En Salmos 36:9 leemos: contigo, oh Jehová Dios, está la fuente de la vida. En Hechos 17:25 la Biblia dice: él mismo da a todos vida y aliento. Sí, esto muestra que nuestra vida realmente es un don magnífico procedente de Dios. ¿Cómo mostramos nosotros aprecio por el don de la vida que Dios nos ha dado? ¿Haciendo lo que pueda para arruinarla? ¿Podemos hacer lo que sea para arruinarla? Por supuesto que no. Es patente que el estar haciendo tal cosa voluntariosamente sería censurable. Con este contexto examinemos la declaración hecha por Joseph Califano, exsecretario de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos. Hoy en día no hay duda de que el fumar es verdaderamente suicidio paulatino, dice este señor. Suicidio paulatino. La destrucción deliberada de la vida humana es censurable, es pecado. La Biblia manda a los cristianos que ni siquiera contaminen su cuerpo. Exhorta: limpiémonos de toda contaminación de la carne. Limpiémonos de toda contaminación de la carne. Segunda de Corintios 7:1. Para obedecer este mandamiento, el fumador tiene que liberarse del hábito del tabaco. Ropa del fumador. Puesto que este realmente contamina. El fumador debe liberarse del hábito del tabaco, puesto que este realmente contamina. El humo del fumador contamina los dedos, los dientes, el aliento, la ropa. Casi todo lo que llega a estar en contacto con el tabaco es contaminado. Pero, ¿qué hay si un fumador quiere dejar el hábito, pero está tan enviciado que no puede? ¿Ejercerá Dios comprensión misericordiosa, puesto que Jesucristo dijo: el espíritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es débil? Mateo 26:41. ¿Sirve de disculpa la flaqueza humana? No hay duda que dejar de fumar puede ser algo extremadamente difícil. Fue más fácil dejar el vicio de la heroína que la de los cigarrillos, ha dicho una persona adicta a los cigarrillos. Los síntomas que las personas sufren de abstenerse del tabaco son por muchos de más larga duración. La revista Science 80 comentó: para la mayoría de la gente que deja de fumar, el apetecer el cigarrillo persiste por lo menos por un mes. Y para una quinta parte de las personas, el apetecerles continúa por 5 o 9 años después de haber dejado el vicio. Estos hechos ayudan a entender por qué muchas personas que dejan el hábito de fumar por un tiempo, después vuelven a fumar. De cada 10 fumadores, 9 desearían dejar de fumar. Pero para abstenerse del tabaco, uno tiene que llevar a cabo día por día una continua lucha que algunas veces dura años. Millones de personas han triunfado. Millones de personas han triunfado. Docenas de millones han luchado y han perdido. Si una persona se ha esforzado por dejar el hábito de fumar, pero no ha tenido éxito, ¿es sabio suponer que Dios comprenderá y pasará por alto esta falta? El problema se puede deber a que la persona deriva placer del fumar, pero eso no hace que la práctica sea aceptable, puesto que Dios la condena. La Biblia declara que más bien que disfrutar temporalmente del pecado, por ejemplo, Moisés sabiamente escogió servir a Dios, como podemos leer en el relato de Hebreos 11, del 24 al 26. Así que Dios espera que sus siervos, con la ayuda de Él, luchen contra las prácticas que violan sus leyes y las venzan. Por ejemplo, consideremos la fornicación. Es una práctica que por un tiempo puede parecer agradable. Y cuando se practica, el deseo ardiente de la persona de satisfacer sus impulsos sexuales con varias personas del sexo opuesto puede ser tan fuerte como el impulso que se puede sentir por un cigarrillo. Sin embargo, la fornicación es una violación de la ley de Dios. Y la gente que practica la fornicación voluntariosamente, sin arrepentirse, no tendrá el favor de recibir el don divino de la vida eterna. Tampoco lo recibirán las personas que continúan fumando. Hebreos 13:4 dice que el matrimonio sea honorable entre todos y el hecho conyugal sea sin contaminación, porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. En Romanos 6:23 leemos: porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el don que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Obedecer las leyes de Dios requiere verdadero esfuerzo. Esto fue cierto también para el Hijo de Dios, Jesucristo. Él se sometió al sufrimiento más extremado y con el tiempo sufrió una muerte horrible. Sin embargo, se mantuvo fiel a Dios. Para algunas personas, las angustias que se tienen que experimentar con el fin de dejar el hábito de fumar pueden parecer tan difíciles de aguantar como los sufrimientos a los cuales se sometió Cristo. No obstante, el hábito del tabaco se puede vencer. El hábito del tabaco se puede vencer. ¿Cómo? ¿Cómo dejar de fumar? Ante todo, el fumador tiene que tener un verdadero deseo de dejar de fumar. Necesita motivación fuerte. Jacqueline Rogers, fundadora de la organización estadounidense Smokinders, que se creó para ayudar a los fumadores a dejar el hábito de fumar, dice que está en el negocio de la motivación. Hacemos creer a la gente que puede dejar de fumar, dice ella. Muchos fumadores no pueden dejar el hábito debido a la duda. Dudan de que puedan tener éxito. ¿Pueden ayudarle a los que desean dejar de fumar los diferentes programas y las preparaciones químicas que hay para ello? Evidentemente, estas cosas han ayudado a algunas personas. Yo nunca hubiera podido dejar el hábito de fumar sin ayuda, dijo un fumador empedernido. Pero como reconoció respecto al tratamiento el doctor ni él, Salomón, quien administró a este fumador inyecciones de vitaminas y minerales y novocaína. No hay nada mágico acerca de este tratamiento, dijo él. Si uno no desea dejar de fumar, no da resultado. O sea, lo que muestra que lo más importante es que uno tenga el verdadero deseo de dejar de fumar. Para eso hace falta también fuerza de voluntad para dejarlo. Sí, el éxito depende casi enteramente de que el fumador esté resuelto a dejar de fumar y tenga la fuerza de voluntad para hacerlo. Si no está resuelto a dejar el hábito, ningún remedio para dejar de fumar tendrá éxito. Pero si la persona está resuelta a dejar de fumar, puede hacerlo sin tener que pagar por algún costoso remedio para el fumar. El 90% de los exfumadores han dejado el hábito sin tales ayudas. Como declaró la revista World Health, el factor principal que determina si el fumador logrará o no lograr dejar de fumar, dejar ese hábito de fumar, es y siempre será la fuerza de voluntad del fumador. Lo demás es secundario. O sea que lo más importante es la fuerza de voluntad del fumador. Lo demás es secundario. Pero ¿cómo puede la persona adquirir la fuerza de voluntad que le permita dejar de fumar? Para muchas personas, el constante recordarse a sí mismas que el fumar es mortífero les ha suministrado la fuerza y la fuerza de voluntad. El constante recordarse a sí mismas que el fumar es mortífero, les ha suministrado la fuerza de voluntad para dejar el hábito. Como dijo una médica del sur de Miami que admitió que le gustaba fumar, ella dijo: la única razón por la cual no fumo es el temor. Algunos programas para dejar de fumar cultivan este temor, pues dan énfasis al daño terrible que el fumador le causa al cuerpo. El psicólogo David M. Fineman describió el proceso de imaginación negativa que ayudó tanto a él como a otros a dejar de fumar. Y él dice: yo solía inhalar el humo del cigarrillo y entonces imaginarme el daño que éste le estaba haciendo a mi cuerpo. Se imaginaba el daño que ese humo que había fumado, el daño que le hacía a su cuerpo. Conscientemente trataba de forjarme estas imágenes. Él trataba de imaginarse el daño que le hacía el humo en su interior. Sin embargo, un método como este no siempre suministra la motivación que algunas personas necesitan para dejar de fumar. Como lo explicó un ama de casa de Nueva York, si hubiera consultado a un médico y este me hubiera dicho que moriría de cáncer a menos que dejara de fumar, no habría dejado de fumar. El fumar era lo principal en mi vida, más importante que el alimento. Fumaba constantemente, hasta caminaba por la casa con un cenicero en la mano. ¿Qué motivación que sea más fuerte puede ayudar a dejar de fumar a las personas severamente adictas? ¿Qué motivación puede encontrar una persona severamente adicta entonces para dejar de fumar? Esta ama de casa de Nueva York comenzó a estudiar la Biblia. Aunque aprendió que el fumar estaba en contra de la ley de Dios, este conocimiento en sí misma no le suministró la fuerza de voluntad necesaria para dejar de fumar. Quería dejar el hábito, dijo ella, pero estaba demasiado enviciada. Sencillamente no tenía suficiente fuerza para dejarlo. Finalmente explicó qué fue lo que finalmente la llevó a dejar de fumar. Mi esposo, cuenta ella, aceptó las verdades bíblicas que estaba aprendiendo. Dejó de fumar y se bautizó. Quedé tan agradecida no quería hacer nada que impidiera que sirviéramos a Jehová Dios de manera aceptable y que impidiera que obtuviéramos la vida eterna bajo el gobierno de Dios en su nuevo sistema de cosas. De modo que decidí dejar de fumar también. Y de esta manera ella dejó de fumar. Así ella dejó de fumar, con esta motivación. Ayudas para dejar el hábito. Hay ayudas disponibles para reforzar su fuerza de voluntad respecto a dejar de fumar. La ayuda más importante es la que Dios puede dar. El ama de casa de Nueva York, ya mencionada, explicó: le oré a Jehová incesantemente. Le oré a Jehová incesantemente. Y con su ayuda me apegué a mi resolución de no volver a fumar. No obstante, algunas personas oran y aún así no pueden dejar de fumar. ¿Qué sucede? Pudiera tratarse del momento que escogen para hacer sus oraciones. Un fumador oraba por la mañana y por la noche para obtener la fortaleza, y después que se debilitaba y fumaba. Oraba a Jehová para decirle que sentía mucho lo que había hecho. Un amigo cristiano le preguntó: ¿no es en el momento en que vas a tomar un cigarrillo como realmente, cuando realmente necesitas la ayuda de Dios? Así le preguntó este amigo cristiano: ¿no es realmente el momento en el que vas a tomar un cigarrillo cuando realmente necesitas la ayuda de Dios? Cuando el hombre comenzó a orar en el momento que sentía deseos de fumar, obtuvo la ayuda que le permitió dejar de fumar. Los amigos que nos pueden dar apoyo son una ayuda valiosa, especialmente personas que han vencido el hábito de fumar y que por eso pueden asegurar que ese hábito se puede dejar. Por lo tanto, busque a tales amigos. Déjeles saber que está decidido a dejar de fumar y pídale su apoyo. ¿Cuál es la mejor manera de dejar el hábito? ¿Es por medio de reducir la cantidad de cigarrillos que fuman cada día hasta que gradualmente dejan el hábito? ¿O es mediante fijar un día y dejar abruptamente el hábito ese día? Contrario a lo que piensan muchas personas, un estudio exhaustivo entre exfumadores mostró que a los fumadores que se les hacía más difícil sobreponerse a los síntomas producidos por la privación cuando dejaban el hábito súbitamente, los investigadores Saul Sieferman y Murray Jarvik de la Universidad de California en Los Ángeles explican que el cortar el hábito poco a poco puede de hecho prolongar la agonía de los fumadores al reforzar intermitentemente sus síntomas y sus costumbre de fumar. En casos típicos, este estado crónico de privación lleva una recaída y a que la persona vuelva a fumar según los patrones originales. Los primeros días después de haber dejado de fumar pudiera ser los más difíciles. Por lo tanto, como ayuda, piense en los beneficios de no fumar. Uno de esos beneficios es el dinero que se ahorra. Puede ser una cantidad bastante grande. Un hombre escribió: en la actualidad he estado guardando en una lata de café vacía $2 diarios, el dinero que anteriormente hubiera gastado en cigarrillos. Pienso que de aquí a 12 meses la suma de dinero habría llegado a $700, lo suficiente como para comprarle un abrigo de pieles u otra cosa a mi esposa. Por firme resolución, muchos fumadores han dejado, por firme resolución, muchos fumadores han dejado el hábito por más o menos una semana, soportando la agonía inicial de la privación. Pero como declaró la revista World Herald, usualmente comienza una fase difícil entre la primera y la tercera semana. Entonces ocurren las primeras recaídas. De modo que la batalla tiene que continuar. Cuando sienta deseos de fumar un cigarrillo, respire profundamente dos o tres veces. Mantenga sustitutivos orales a la mano. Échese a la boca cosas como pasas, nueces, pipas o semillas de girasol, o coma zanahorias y apio, o más que chicle. Tome más líquido, bebidas sanas, tales como jugos de frutas o vegetales, o simplemente agua. También prepárese una dieta más equilibrada. El hacer más ejercicio puede ser una verdadera ayuda. Quizás le ayude el tratar de participar en actividades como el correr al trote, el tenis, el ir en bicicleta o nadar. Estírese bastante, obtenga mucho descanso, acuéstase temprano para evitar la fatiga nerviosa. Concéntrese en aprender a relajarse. Si realmente lo desea, si usted realmente lo desea, usted puede dejar de fumar. Pero ¿por qué vale la pena el esfuerzo? Los beneficios de dejar de fumar son muchos. Entre estos beneficios está una mejor salud y una más larga expectativa de vida. Pero hay mucho más. Un exfumador declaró: "He vuelto a descubrir todos los placeres naturales y sencillos que existen, como por ejemplo el del sabor. Al caminar por los bosques me he dado cuenta de que las fragancias no son todas las mismas. Hay una gran variedad de ellas. Es como entrar en un ambiente completamente nuevo. Sin embargo, el beneficio más grande es el de saber que al dejar el hábito, usted está dejando algo que desagrada a Dios, así como a muchos de sus vecinos. Si usted desea ayuda para dejar de fumar, porque quiere el favor de Dios, de su Padre Celestial, con placer un ministro capacitado gustosamente le suministrará información bíblica adicional y apoyo moral para que pueda dejar el hábito de fumar". Pues que este estudio sirva de edificación y que pueda ayudar a muchas personas a vencer este mal hábito.
Pues gracias, hermano. Y no fumes, Andy. Bueno, pues gracias por el estudio. Está bien. Ya sabéis, el vicio este tan malo, tan asqueroso de fumar. Un cristiano, pues, alguien que dice que es cristiano, es imposible que fume. No puede fumar porque somos templo del Espíritu de Dios. Y ya sabéis que el cigarro, el humo, la nicotina, todo esto destroza el templo. De modo que el que aún fume, pues, que pide la ayuda a Dios para dejar de fumar. Y luego también hay otras ayudas naturales, que se haga vegetariano y verás que pronto deja de fumar. Bien, hermanos, pues si alguien quiere aportar algo, queréis comentar, queréis hablar algo por el micrófono, adelante, envío.
Yo quería enfatizar el hecho de lo que dicen estos dos profesores, que dicen que lo más recomendable para que una persona deje de fumar, lo mejor que puede hacer es tratar de dejarlo abruptamente, o sea, de repente. No, o sea, ir minimizando. Bueno, voy a fumar ahora un cigarro menos, o ahora voy a fumar uno al día, nada más, y tal. O sea, lo que ellos recomiendan es que la persona haga un esfuerzo y que trate de dejarlo repentinamente, abruptamente. Es decir, mañana dejo de fumar y dejar de fumar. Después ya sabemos que van a pasar dos o tres semanas, la primera semana va a ser dura, dos o tres semanas que van a tener unos síndromes bastante fuertes, por eso se les recomienda que tengan cosas en la mano, por ejemplo, pasas tomen ciertas cosas, o pipas, o almendras, o cualquier cosa para sustituir el vicio. Y sobre todo cuando les llegue el momento de que tienen ganas de fumar, pues que hagan oración a Jehová para que Él les ayude, y de esta manera, pues con la ayuda de Dios, pues siempre es mucho más fácil que puedan vencer el vicio, pero que oren en el momento que tengan ganas, no que oren como el otro, que oraba por la mañana y por la noche y después cuando le venía el vicio, fumaba y después pedía perdón. O sea que lo bueno es cuando fumar cuando en ese momento que tienes las ganas de fumar.
Muy bien. Bueno, yo tengo un hermano que es mellizo mío, de hace 30 años que está fumando. Fumaba, está fumando durante 30 años. Y él no es cristiano. Y él hace 7 meses ha dejado de fumar de repente, porque dijo que se dio cuenta de que es un vicio estúpido, que es algo que solamente produce daño. Y pensó un poquito, utilizó el cerebro y de repente tiró el cigarro y dejó de fumar y no ha vuelto a fumar, después de 30 años fumando. Es decir, que para dejar de fumar ni siquiera hace falta que tengas que ser cristiano, ni que ores a Dios. Simplemente tener un poco de sentido común, un poquillo de cerebro, y hay mucha gente que deja de fumar de repente. Y es la mejor forma de dejar de fumar, como dices, es de repente dejar de fumar, tirar el cigarro, darse cuenta uno mismo que está cometiendo una estupidez, que ha estado haciendo el estúpido y se ha estado dañando durante años, y hay gente que deja así de fumar. Y mi hermano, pues hace unos meses ha dejado así de fumar y la verdad es que se encuentra mucho mejor. Mucho mejor, más sano, más fuerte, y la verdad es que es una bendición. Y ni siquiera es cristiano.
Yo quería comentar que yo dejé el vicio de fumar hace muchos años y lo dejé de repente. Lo dejé todo de repente, todos los vicios que tenía y todo eso, dije de repente, dije se acabó y se acabó y nunca más volví a fumar y dejé todos los vicios que tenía con respecto a ese tema, ¿no? Y me fue muy bien y noté como si todo mi cuerpo me lo agradeciese. Un día me encontré llorando en un parque, lloraba emocionado con unas emociones fuertísimas que me venían, sentí unas emociones muy fuertes y lloraba de la emoción, no lo podía evitar, lloraba por esas emociones. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? Porque aquí vienen estas emociones, estas emociones tan fuertes que tenía que respirar hondo para poder... Y yo lloraba de esa manera. Entonces empecé a andar en otro sentido y de repente me encontré de frente mirando para un bar. Y yo me vi allí mirando para frente de aquel bar, para adentro. Y yo me decía, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué hago aquí parado mirando para ahí dentro? Entonces fue cuando sentí como si Dios me hablase... Como si Jehová me hablase y me dijese, ¿te acuerdas cuando estabas metido ahí? Y vi ahí a toda la gente bebiendo, fumando, con todo el vicio, y yo había salido de ahí. Y fue, sentí como si todas las células del cuerpo, que son las células son seres vivos, me estuvieran dando las gracias por salir de ese mundo, de vicio de humo, de tabaco y de cosas perjudiciales, ¿no? O sea, de todo lo malo. Y fue una experiencia que yo viví, nunca la olvidaré esa experiencia. Y yo nunca más volví a fumar, dejé el vicio para siempre.
Pues te felicitamos, hermano Envy. Muy bien. Yo nunca he fumado, pero mi hermano sí, mi hermano me hizo y la verdad es que siempre ha estado muy fastidiado con el tema del cigarro. Y ya pues lo he dejado también hace unos meses y estupendamente.
Yo hace muchos años que dejé de fumar. Hace muchos.
Muy bien. Si algún hermano quiere decir algo más antes de marcharnos, pues aquí ya es tarde en España y yo es que también me tengo que ir a dormir.
Yo quiero comentar sobre el tema del Apocalipsis. Bueno, que comentar que, o sea, lo que dice el capítulo 21, los primeros versículos, ¿no? A mí hay algo que siempre me gustó, ¿no? Pero mucha gente, especialmente cuando la gente habla del paraíso y todo eso, ¿a ti qué te gusta del paraíso? Pues a mí el paraíso me gustaría tener una casa muy bonita y un jardín muy bonita. Y le preguntas a las mujeres y dice, y detrás una tierra bien grande para que mi marido trabaje la tierra. Muy bonito. A mí, o sea, cuando hablas, o sea, del reino de Dios y estas cosas, lo que siempre me llenó más es el pensar en una persona estar llena del Espíritu Santo, el de una persona llegar a estar lleno de Dios, del Espíritu de Dios, de una persona sentir que Dios está con uno, que Cristo está con uno. Y especialmente pues me gusta este texto, ¿no? Cuando dice que en el versículo 3, con eso oí una voz fuerte desde el trono decir, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. y que se leyó con énfasis también antes, ¿no? Él residirá con ellos, ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y Dios mismo estará con ellos. El hecho de que Dios mismo, el Todopoderoso, esté con ellos. Qué cosa tan grande, tan maravillosa. Y después dice que, claro, que limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. O sea, pero el hecho de poder conocer a Dios mismo, de tener una relación íntima, personal con Dios, o sea, el poder vivir la plenitud de la energía, del espíritu, de la espiritualidad de Dios, y que eso viva en ti, que sea en ti. Eso es lo que yo siempre he querido más y he anhelado más, y lo que yo siempre he deseado más. O sea, como cualquier cristiano, ¿no? Que lo que más queremos, lo que más deseamos es poder estar llenos del Espíritu de Dios y poder estar llenos de Dios, de la energía de Dios y de ese Espíritu lleno de, que es lleno de energía, lleno de amor, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de toda clase de agradabilidad, ¿no? De paz, tranquilidad, o sea, toda esa bendición tan grande y tan maravillosa que proporciona el poderoso Espíritu Santo de Dios y que proporciona el estar con Dios mismo. Y eso es lo que el sueño, ¿no? O sea, cuando Dios llevó a los israelitas al desierto, ¿para qué los llevó? Para que lo conociesen a él mismo. Y claro, ¿qué pasó? Los israelitas estaban tan obsesionados con la comida y con lo que dejaban atrás que no se daban cuenta del privilegio tan grande que tenían de poder disfrutar de la energía, de la bendición y de la gloria de Dios. De la gloria y la bendición de Dios, ¿no? Qué bonito, qué maravilloso poder estar lleno de la gloria, de la bendición y del Espíritu de Dios. Qué cosa tan, tan grande, tan maravillosa. Ese es el anhelo verdadero de todo verdadero cristiano, de estar verdaderamente disfrutando del poder y de la bendición, de la energía, del Espíritu de Dios. Y bueno, tiene que ser maravilloso que cuando Dios mismo estará con ellos, dice ese. Para eso es un texto que siempre me llegó mucho y he enfatizado yo siempre mucho. Paso palabra.
Muy bien. A ver, estoy leyendo aquí en el chat. Dice, pregunta el hermano Picasso, que si los hombres trabajarán en la nueva tierra. Y bueno, yo de broma le he contestado que sí, cultivando pepinos y lechugas. No, bueno, dice el libro del Apocalipsis que los siervos de Dios les servirán. Van a servir a Dios por la eternidad, ¿no? No será un trabajo, pues, que canse, será un trabajo gozoso. Y dice que le servirán por los siglos de los siglos. Es decir, trabajarán para Dios por los siglos de los siglos. Sin embargo, pues los testigos de Jehová lo que enseñan es que en la nueva tierra los seres humanos inmortales van a estar trabajando, cultivando pepinos, lechugas, como hortelanos, por toda la eternidad, como albañiles. Eso es lo que enseñan ellos, ¿no? Pero lo que dice el Apocalipsis es que la iglesia, los verdaderos cristianos, pues lo que van a estar es sirviendo a Dios. No van a estar, pues, cultivando lechugas por los siglos de los siglos. Eso no lo dice la Biblia. Lo que dice es que van a servir a Dios por los siglos de los siglos. O sea que sí, va a haber trabajo. Vamos a trabajar para Dios, pero de una forma placentera y gozosa por siempre. Bueno, hermanos, pues nos marchamos. Ya sabéis, mañana sábado, pues seguiremos con el último capítulo del Apocalipsis, el 22. Y bueno, si luego alguien quiere también aportar algo, quiere dar algún estudio, bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión, por esta charla. Te pedimos, pues, que sea de bendición para aquellos que la escuchen, aquellos que estén esclavizados a este vicio tan asqueroso de fumar, pues que esta charla que nos has dado en vivo les sea de ayuda, de bendición, para que puedan dejar ese hábito enfermizo, ese hábito tan nefasto para la salud. Te pedimos también, Padre, que este estudio que hemos tenido del libro del Apocalipsis sea de bendición a aquellos que lo escuchen, para que entiendan qué es lo que tú has revelado en el libro del Apocalipsis y la correcta interpretación de estas profecías. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado aquí nos vemos en la sala de charlas. Gracias por haber estado, los que habéis quedado aquí en la sala, y nos vemos aquí mañana a la misma hora, a las 12 de la noche, hora española. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.